Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Germán y este es el episodio 99 de Pizza, Birra, Marvel. Un episodio muy especial, el episodio que nunca hubiésemos querido hacer. Gonzalo, me cagaste el chiste. Quería hacer el chiste de que te moriste ahí en el quirófano.
Con el culo roto, claro. ¿De qué murió? De hemorroides. Es un horror, boludo. Hola, Ger, ¿cómo andás?
Hola.
Sobreviví.
Qué bueno que sobreviviste. ¿Querés contarle? El público estuvo muy preocupado.
Por encima ando sin celular. Encima tampoco puedo responder. Un desastre todo, porque se me rompió, para decirlo de alguna manera. No, veo bien. Bien, con dolores. Literalmente con el culo roto, puedo decir, pero nada me va a quitar las ganas de seguir viendo Hawkeye y de ver el estreno de Spider-Man.
Sí, hay que decir que no mentí cuando dije que este es un episodio muy especial, porque estamos grabando esto miércoles a las 7 de la tarde. A mí no me gusta decir cuándo se graba, porque se pierde la magia.
Es
me
verdad.
Gusta
que sea atemporal.
Me gusta que sea atemporal y mantener el misterio, pero vamos a decirlo. Estamos grabando a las 7 de la tarde del miércoles y ni bien terminemos de grabar este episodio, nos vamos a ir al cine a ver el preestreno de Spider-Man No Way Home, que hay que decir que ya en este momento debería estar empezando la primera función. Es decir, vivimos en un mundo en el cual Spider-Man No Way Home ya está en los cines.
Y
cuando escuchen esto, sí, ya va a haber repasado. Pero...
Y un mundo en donde hay que cuidarse más que nunca de los spoilers. O sea, Endgame y esto, básicamente. Es como que guarda gente con los spoilers. Porque además hay gente que le encanta trolear.
Bueno, me estás dando el pie. Pareciera como si estuviese yo nada esto.
Sí, claro.
Pero me estás dando el pie porque precisamente... En Twitch nos pasó algo que yo en mis sueños me hubiese imaginado, o en mis pesadillas, que nos pasaría algo así. Que es que en el stream que hicimos para manejar un poco más la llegada de la película, se metieron unos trolls que seguramente eran dos nenes de 12 años encerrados en un sótano de Albuquerque. Y empezaron a tirar spoilers de muchas formas, raideando, no sabes lo que es raideando.
No, no tengo ni idea.
Spameando en el chat. Y después se metieron al Discord, porque claro, yo como un estúpido puse el link del Discord en Twitch. Entraron a Discord a tirar un montón de spoilers, se armó un caos. Claro,
era Ultron que se estaba metiendo en la red de Pizza Birra Marvel.
Se especuló mucho con si era Ultron, si era Loki, si era el Kingpin, por ahí.
O Mephisto, viste que Mephisto ahora está siempre. Pero
Mephisto,
bueno.
Ni hablar Justin Hammer, dijo uno que me pareció una muy buena posibilidad. Pero sí, básicamente sufrimos nuestro primer ataque terrorista. Un ataque cibernético
Mal.
Que atentó contra nuestra integridad. Me comí un spoiler. Ian también, pero bueno.
Me dijiste que dentro de todo era un spoiler que de algo que vos más o menos te esperabas que podía llegar a pasar la película. Es una cagada enterarte igual,
no
pero
es,
bueno.
No es algo que nunca en la vida me hubiese imaginado que pasaría.
Claro.
Es algo que estaba dentro de lo que yo podía llegar a imaginar. Y lo dejamos ahí.
Yo te dije una cosa. Me parece que esta película tiene tanto contenido sorpresa que te spoilees incluso una cosa u otra. Para mí igual hay tanta sorpresa que es como imposible de que te cuenten todos los spoilers de una.
Bueno, de hecho, el bombardeo de spoilers que sufrimos en Discord fue con JPGs que tenían un montón de bullets, de viñetas,
sí,
con puntos y puntos y puntos de spoilers, que obviamente ni me puse, espero que nadie haya leído, pero no me puse a leer qué era lo que decía, pero eran un montón de
claro.
puntos. Es tipo, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, que si hay tantas cosas para spoilear es porque seguramente hay sorpresas que todavía no estamos contemplando. Pero bueno, el nombre del usuario que tiró todo eso tenía como el spoiler magnánimo, que de todos modos, insisto con que es algo que no me sorprendería si...
Que suceda.
Claro, así que nada, vamos a disfrutar la película igual.
No, totalmente. Además, primero, también podemos mirarlo de otra forma. Tuvimos nuestros primeros trolls. Es como que mirá qué importantes que somos.
Sí, o por lo menos los primeros significativos. O sea, porque ya cada tanto aparece algún hater y esto, pero esto fue un ataque sistemático. Hasta se especuló si no sería algo personal. Tal vez fueron los de Camino del Héroe.
Ah, puede ser. Lucas nos tiene un poco de bronca, seguro. Sí, viste que habla todo así bueno, como Lucho, que habla todo así, qué sé yo, y seguro que después nos tiran por atrás. Para mí, y lo que te iba a decir, tenemos que tener una especie de Jarvis, de Friday.
Aclaremos que es un chiste igual, porque la última vez que hicimos un comentario así se nos enojó alguien.
Ah, verdad, no, Luca, Lucho es un chiste. Tenemos que tener un Friday, una Friday, un Jarvis.
Un Saturday.
Claro.
Y había una persona que tiró la teoría de que eras vos. el que estaba troleando y se volvió muy popular esa teoría.
Yo ni celular tengo, gente. O sea, estoy todo el día mirando el techo tirado en el sillón con el culo al costado.
Pero bueno, tendremos que contratar los servicios de Bishop Security.
Sí. Sí, qué buen pie que das para empezar a hablar del quinto capítulo de Hawkeye.
Sí, porque iba a ir por otro lado, porque este capítulo, de hecho, tiene conexiones implícitas y explícitas con Spider-Man. Las implícitas vienen en la forma de un señor muy grandote, de quien vamos a hablar en breves instantes.
Que le gusta sobre todo vestir de traje blanco.
Exactamente. Y las explícitas, o la explícita, es una referencia que no te la voy a decir, pero que cuando salgas de ver la película vas a entender. Pero hubo una referencia concreta a algo que tiene que ver con la película, con Spider-Man No Way Home, y que está en el segundo tráiler que vos no viste.
Y además, lo que vos me dijiste, todo calculado. Justo van a mostrar a este personaje, en el quinto capítulo, el mismo día, misma semana que se estrena Spider-Man. Es como que está todo preparado.
Sí, viste que yo en general no soy muy fanático
de esas teorías, sí.
Pero en este caso, los creadores, tanto el escritor principal como no sé si el director o alguien más, dijeron que nunca fue una posibilidad que esta serie no se estrenara en Navidad. De hecho, el capítulo final cae en la semana de Navidad.
Exacto.
Y dentro de la historia de la película va a ser el 24 de diciembre, que de hecho ya llegamos al 24 de diciembre.
Ah, ¿ya llegamos en
claro,
este capítulo? No me di cuenta.
El capítulo termina con la mañana del
24. Ah, ok. O sea que el último capítulo va a pasar durante todo el 24 y seguramente el 25 a la
claro,
noche.
La madrugada
del 25.
Y
claro,
mañana del 25, claro, probablemente. Quiero saber tus impresiones generales sobre el quinto capítulo de Hawkeye.
Se llamó Ronin, lo cual sí, estuvo así como bien puesto porque volvió Ronin de verdad. A mí me gustó. Yo te había dicho de que, mira, de hecho, como estoy muy al pedo en casa, hoy me vi los 4 capítulos anteriores antes de ver el quinto. Sigo diciendo que el que más me había gustado de los 4 es el tercero. Si bien hubo momentos muy lindos en el cuarto capítulo, sobre todo cuando Clint habla sobre Natasha con Kate, a mí este quinto capítulo me gustó muchísimo. No sé si más o igual que el tercero.
Pero está por ahí.
Sí, me gustó mucho. Me gustó la acción. Me gustó, si bien no me había gustado la aparición de Yelena, me gustó las escenas con Yelena, me gustaron mucho la interacción con Kate. Son dos minas que seguramente tienen la misma edad, casi, pero muestran personalidades muy distintas. Y me gustaron las dos cómo interactuaron. Lo poco que apareció Dardo Fuseneco, el espadachín acá, me hizo cagar mucho de risa. Pero me gustó mucho. Sí. ¿A vos qué te pareció?
A mí también me gustó. Estoy más o menos en la misma que vos, que no sé si el que más me gusta hasta ahora es el tercero o el quinto. Voy a tener que ver toda la serie completa, sí, que bueno, vos ya lo estás haciendo, sí, yo todavía no. Hay un par de cosas que me quedaron de la semana pasada y que te voy a ir diciendo. Y la primera tiene que ver con Kate y Yelena. Algo que a mí me había gustado mucho del encuentro entre Kate y Yelena, que de todos modos tampoco es que me encantó toda esa secuencia. Rescato algunas cosas puntuales.
Sí.
Por ejemplo, el hecho de que Kate le termina salvando o perdonando la vida, mejor dicho, a Yelena, de la misma manera en que Clint se la perdonó a Natasha en su momento. En el mismo capítulo en el que Clint le dice a Kate que la mejor flecha que tiró es la que nunca tiró.
Claro.
Bueno, Kate la tiene en un momento a Yelena delante suyo y la está apuntando con la flecha. Y Yelena le hace que no con la cabeza y Kate la perdona.
Es
que
verdad.
Bueno, hoy Yelena un poco se le caga de risa, como
sí,
vos me
sí,
vas a matar
sí,
a mí. Nunca vamos a saber si se hubiese muerto o no con ese flechazo, pero Kate le perdonó la vida de la misma manera que Clint lo hizo con Natasha.
Exacto.
Y siento que este capítulo no solo retomó eso, sino que lo llevó al siguiente nivel, porque esta conversación tan larga, porque fue una escena muy larga,
sí, totalmente,
entre Kate y Yelena, ¿no sentís que es un poco el comienzo de una nueva dinámica entre la Viuda Negra y Hawkeye en sus nuevas versiones?
Es verdad.
¿No sentís que van a ser muy amigas?
Van a ser muy amigas, pero como justamente... De hecho, arranca la amistad de la misma forma que arrancó con Clint y
claro,
Natasha. Entonces, pero con una dinámica como... más relajada, siento, más canchera. Siento que Clint y Natasha vivían como muy, muy, muy tensionados todo el tiempo, ¿viste? Como muy en alerta. Acá siento como que esta charla, ¿viste? Que de hecho Yelena se lo agradece. Gracias por la charla de amigas. Porque yo siento que en el fondo un poco le hizo acordar a esa charla que vivimos que tuvo con Natasha, cuando después que se roban el auto y todo eso.
Sí, el momento descontracturado que están tomando cerveza.
Claro, que se preguntaban qué harían de sus vidas o qué hubiesen hecho de sus vidas, qué sé yo, que es muy linda conversación. Bueno. Me gustó mucho la escena. Sin mencionar también de que tuvimos un flashback 2018 sí. De Elena.
¿Qué te pareció todo el arranque en 2018?
Primero no me cerraba la fecha diciendo, ¿por qué vuelve al 2018? Porque dijo, pero ya está muerta. Me hago un quilombo. Porque
Yo me perdí.
Sí. Me caí de culo cuando va al baño, se lava la cara y desaparece y vuelve a aparecer en 5 segundos.
Fue muy raro porque, si bien ya habíamos visto escenas de este estilo, la de Mónica, por ejemplo.
La de Mónica en WandaVision.
Acá es distinto porque nunca dejamos de ver el punto de vista de Yelena, que lo que terminamos entendiendo es que para ella nunca pasó nada.
Nunca pasó el tiempo.
Y de hecho, lo que desaparece es su alrededor, sí. Y no tanto ella. Ella es un segundito que se vuelve polvo y siento que hasta ve el polvo porque se está viendo las manos. Si no, ni se daría cuenta. Y hay un rato largo en el que está mirando la pared y viendo cómo se va transformando todo. Que sabemos que eso nunca sucedió realmente, pero ella lo vive de esa manera.
Sí, y es
muy interesante porque no habíamos visto tan de cerca la perspectiva del antes y el después de una persona desaparecida.
Exacto, porque lo máximo que lo llegamos a ver es Mónica, pero ya regresando. Claro. Nunca la vimos antes cuando empezó a desaparecer.
Y estaba dormida.
Además, había quedado dormida cuidando a la madre. Sí, es verdad. Me gustó mucho. Y también, aunque no te lo muestran, te lo reimaginás que justo esa escena termina con tengo que buscar a Natalia. Y se queda mirando como preocupada, sin saber obviamente lo que había pasado. Pero me gustó. La verdad que si bien me había chocado un poco la aparición forzada y ya en una escena de acción de Yelena el capítulo anterior, me gustó cómo la reutilizaron. Siento que la reaprovecharon.
Y tenemos un poco más de información sobre lo que ella estuvo haciendo en esos años y sobre quién es la persona que la contrata, si bien no está explícito en esa escena. Después vamos atando cabos porque vemos que está junto a otra viuda que se llama Sonia.
Sí.
Tratando de liberar a una viuda más, que si no me equivoco es Ana.
Ana.
Esta rubia súper, sí, como muy diosa, muy europea.
Sí.
Que después resulta que no estaba bajo los efectos de la habitación roja, sino que simplemente estaba en pareja con un tipo.
Y que la contrataban para matar gente.
Exacto. Que básicamente dice, sobreviví haciendo lo que nos enseñaron a hacer. Entonces, simplemente recibe contratos. Es como una viuda privada.
Tal cual.
Una viuda que se contrata a través de...
Una viuda sicaria.
Claro, una viuda sicaria, pero 100% contrato privado.
Sí,
a diferencia de lo que era el manejo de la habitación roja, que estaba todo canalizado a través de ese organismo, mezclado con gobierno, con...
Sí, fuerzas de poder, digamos, inimaginables.
Acá parecería que si vos tenés el dinero necesario, vas, contratás a una persona que después te asigna una viuda y ella va y mata o hace lo que vos necesites.
Tal cual.
Esa persona sería Valentina, es decir, la de Seinfeld. ¿No?
La de Seinfeld, claro. Lo único que le preocupó a Ana fue que le arruinaron la alfombra de... ¿Cuánto eran? $10,000
euros.
20.000 euros. Carísimo. ¿Dónde sacaron esa alfombra? Pero me gustó la introducción. Me gustó cómo aprovecharon a Yelena. Siento que la aprovecharon re bien a nivel acción, pero sobre todo a nivel íntimo, digamos.
Pero hubo algo que me sacó un poquito, y esto es muy hinchapelotas, Gonzalo.
Un poquito.
Pero sí, bueno, está bien ser hinchapelotas, no decir que me encantó todo, no ser un obsecuente. No me gustó el maquillaje de Yelena en ese primer flashback. No solo el ojo de gato,
sí,
el delineado que vos me estás marcando. Hasta los labios tenían como un brillito que a mí me hizo un poco de ruido porque dije, che, pero las viudas no se maquillan así para una misión. O sea, está bien, Natalia siempre está toda diosa, pero era demasiado exagerado ese maquillaje. Pero después de ver la escena con Kate y sobre todo después de ver la escena de Yelena caminando detrás de la madre, tiene un look que no tiene absolutamente nada que ver con Natalia.
Totalmente.
Hasta te diría que es un poco más, no sé si ordinaria es la palabra.
No, extravagante, extrafalaria, digamos. Sí.
Extravagante, sí. Es un poco más...
Exagerada.
Sí, totalmente.
Pero me encanta lo distinta que... Pero esto volvemos a lo que vos me dijiste. Tenemos que acostumbrarnos de que es una viuda distinta. Es más... razona menos, es más bruta, es más impulsiva... Y es más exagerada hasta vestirse.
Y por eso me cierra, en retrospectiva, que el maquillaje de esa primera escena sea tan exagerado, porque a la vez es una Yelena, ponele 2 o 3 años más tarde de los eventos de Black Widow, es una Yelena que ya no es la hermanita menor, y primero que no está manipulada mentalmente, y segundo que tuvo toda una un crecimiento a partir del reencuentro con su padre, madre y hermana, entre comillas. Entonces, es una Yelena que ahora quiere ser adulta, quiere ser como su hermana.
Sí, sí, sí.
Y,
sí.
Entonces, pienso en una chica bastante joven que trata de ser adulta y se maquilla muy exageradamente y después, bueno, a medida que va creciendo, se vuelve un poquito más sutil.
Particularmente con el vestuario que se puso, la ropa que se puso para perseguir a Eleanor, vos fijate que se lo dice a Kate, es mi primera vez en Nueva York, para mí la mina está embobada con la ciudad y se puso todo el ropero encima y está caminando ahí. De hecho, hasta ella debe querer ponerse así para pasar desapercibida, porque si se vistiera como más sutil o más sobria, como que ni siquiera va con este personaje, pero además... desentonaría tal vez con esta cosa de Nueva York, de que la gente va vestida como se le canta el culo.
Es que encaja bien con Nueva York. Por está eso. Muy bien camuflada para lo que es Nueva York.
Tal cual.
Pero bueno, vos la ves en la escena post-créditos de Black Widow, no tiene este estilo, pero tampoco tiene el estilo de Natasha. Te
Exacto.
das cuenta de que se pone collares, sí. se pone pulseras, se pone cosas, mientras que Natasha es mucho más minimalista.
Siempre viste muy formal. Bueno, también le queda todo bien a Scarlett, digo, pero...
Es más elegante.
Es más elegante. Es otra generación de viuda. En la escena post-créditos de Black Widow está más hippie. Está como más hippie con Osde, ¿viste? Está como más relajada, pero tiene un montón de collares y aros. De hecho, cuando habla con Kate, está llena de aros. Que esos aros son armas encima, seguramente.
Claro.
Porque se mira las manos y tiene los aros, así que sí.
¿Te diste cuenta de que cuando se encuentra con la viuda esa que supuestamente está prisionera y en realidad sí. resulta que no?
Ana.
¿Viste que le revolea la taza de té o un plato de
sí.
té que tiene en la mano y no le apunta a la cabeza? O sea, la taza se va para cualquier
sí.
lado. No sé si porque Ana tiene una puntería de mierda o porque no era su intención
pegárselo
en la cabeza.
Sí.
¿Te diste cuenta de que Yelena no mueve ni un milímetro la cabeza?
No se movió.
Porque
Exacto.
tiene bien en claro hacia dónde va ese... No me acuerdo si es un plato o una taza.
Es el plato se lo tira, sí.
Por eso me parece interesante el momento en el que Kate le está apuntando con la flecha y que después, en este capítulo, Yelena se le caga de risa cuando Kate le dice que te podría haber matado. Porque probablemente si Kate disparaba la flecha...
¿La esquivaba?
Y Yelena podría haberla esquivado.
Ah, posiblemente. Sí, 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 sí. Yo de todo lo que dijiste me requedo con que... Es verdad, este es el comienzo de una nueva generación de Hawkeye y Black Widow. Me encanta que arranquen así. Como que se quisieron matar o uno le perdona a la otra. Y este juego de decir... nunca me hubieses matado. Bueno, pero bien que yo te apunté. Ah, nunca lo vamos a saber si le hubiese podido apuntar o no. Pero... es el comienzo de una linda amistad, te digo. A mí sí hubo algo que me molestó y no fue justamente algo con Yelena. Pero son esas cosas que lo perdonás porque la serie tiene que avanzar. Como viste cuando vos me dijiste cómo de colgarse del puente y quedarse arriba del metro, del tren, bajaron. No importa, ellos ya aparecieron sentados hablando Kate con Clint. No me cerró de cómo sabía el lugar donde vivía Grills. Este tipo que los hospeda en su departamento.
¿Pero porque le dejó el perro para que lo cuide?
¿En qué momento?
En algún momento, no.
Ah, bueno, por eso siento como que... ¿Cómo sabía que Chris vivía ahí? Bueno, no importa, detalles.
No, para mí... A mí no me hizo ruido porque como justamente está con el perro...
Ah, bueno.
Tapé pues. Los baches muy rápidamente.
Pero yo pensé que el perro se iba a quedar en el departamento de la tía de Kate y que todos iban a estar ahí. ¿Por qué no volvieron al departamento de la tía?
Y en un momento pensé eso, pero no lo sé.
Porque es peligroso, porque ya saben todo el mundo que es Kate Bishop y que vive un familiar ahí.
No, o cuida al perro, así que llévatelo. O sea, tiene su casa. O sea, yo no sé si me quedaría, armaría campamento ahí en el departamento de otra persona, por más que sea de Hawkeye.
Sí.
Si me piden que cuide el perro, bueno, me lo llevo y después pasa a buscarlo.
¿Y qué pasó con el bolso de esa chica que no me lo regaló mi mujer? No.
A la mierda.
A la mierda el bolso, me parece.
Claramente.
Sí. Bueno, ese fue un detalle boludo que fue como. En una oración te lo pueden aclarar. Como diciendo, gracias por... A veces le dejó las llaves. Le dio las llaves. No, tuvo que tocar timbre. Eso es lo que tipo fue como... ¿Cómo sabía que vivía ahí? Pero bueno, nada.
Pero Clint básicamente se va con Grills. Y Kate se va con la mamá.
Que tiene una charla muy linda.
Tiene una charla muy linda. Un detalle que yo no sé si te diste cuenta. La madre le cura las heridas.
Sí.
y le pone las curitas mal.
Mal, sí.
A diferencia de Clint.
Porque hay que ponérsela en transversal. Perpendicular, dije. ¿Qué cosa iba a decir? Para que te ayude a cerrarla. De hecho, yo pensé que Kate iba a decir, no, mamá, así no se ponen.
Yo pero no.
Me parece que estaba como re mal Kate. Le pegó re mal el hecho de que Clint la haya echado y no la haya reconocido como compañera.
Y le dice, mirá, por favor, lo único que te pido es que investigues a Dardo. Tenemos sí. una pila de evidencia. Solamente investigalo, nada más. O sea, como no te voy a llenar la cabeza ni nada.
Sí, la cara que puso la mina como diciendo, me encontraron el chivo expiatorio.
Se ve venir muy lejos.
Entonces fue como, sí, no te preocupes, yo me encargo. ¡Ay, Dardo, cómo pudiste!
Y cuando se lo llevan detenido, que además es muy gracioso.
Es muy boludo. Pero que dice, la empresa era Slade.
Sloan.
La única Sloan que conozco era una mina.
Diciendo,
¿lo ves que es el dardo gatero? Es el dardo gatero que su pasado regresa. Y además, vos fíjate que ni estaba conmovida ni nada la otra. Estaba como. El otro decía, me tendí una trampa, tranquila que vuelvo para Navidad.
No, le da la espalda y se abrazan con la hija.
Sí.
Con un acting.
Un acting dudoso. Falso.
Qué suerte que seas tan buena, reina.
Ay, la madre Teresa de Calcuta,
Y paralelamente, Maya con Cassie, con
Jon Snow,
Jon Snow devaluado, también curándole la serie. O sea, como un momento de cada uno vuelve
a su cueva,
a su guarida. Claro,
a
un lugar seguro, a curarse las heridas, ya sea emocional o físicamente. Maya preocupada por la aparición de esta figura misteriosa que es Yelena y la sensación de que es todo mucho más grande de lo que parece. Que bueno, esas intrigas que tiene después se van a explotar un poco más
sí.
cuando se encuentre con Clint. Y bueno, después de todo esto viene la escena con Kate y Elena, que fue muy larga y que ya un poco ya hablamos de eso. Sí, sí. El detalle de que Elena se refiere a ella como Kate Bishop todo el tiempo sí. me gustó. Siento que le va a decir Kate Bishop siempre.
Sí.
Hasta dentro de 15 años cuando se mueran.
Sí, sí,
una
sí.
de las dos.
Una de las dos.
En decir, Avengers 9.
Claro. Goodbye, Kate Bishop.
No.
Y la música.
No, toda la Silvestri.
Silvestri va a tener 120 años.
La música de Boromir que fue retomada
sí.
en este capítulo.
La retomaron de vuelta.
Pero bueno, el detalle de que le dice Kate Bishop y que la investigó de arriba sabe abajo,
todo.
Las buenas calificaciones que tiene en la universidad, o sea, muchos detalles. Y me gustó mucho que le dice, y vi que salvaste a un perrito de morir atropellado, y la verdad que eso sumó puntos.
Me sumó, sí.
¿Sabes qué sentí? Todo el tiempo como en el aire, y que me parece que es un indicio de lo que van a ser los jóvenes Vengadores. Yo hasta sentí no solo una cosa de amistad, sentí como que en una noche con un par de copas de más.
Dentro.
Y sí.
Un par de besos salen.
Y Elena, sobre todo. Como y Elena un poco le coquetea, pero porque es una viuda también.
Sí, sí, seduce. Pero sí, yo creo que una Black Widow tiene que estar preparada para seducir lo que venga: un palo, un caño, lo que sea. Guarda que no juegue por ese lado. Bueno, igual comentamos que los jóvenes Vengadores también se dan mucho entre todos, así
por
que
eso.
Porque son todos pendejos, están todos calientes, así que...
Ahora, te pregunto, en el caso de que desarrollaran, que me parece que lo van a hacer, esta relación entre Kate y Yelena a futuro, ¿vos la ves a Yelena como una joven Vengadora,
no,
por ejemplo?
No, yo prefiero que juegue por separado, y en todo caso, cuando los jóvenes Vengadores estén en un quilombo, o Kate necesite recurrir a una ayuda externa, le levanta el teléfono y dice, che, Yelena, venite que necesito una ayuda. O que le sirva como fuente de investigación.
Sí,
siendo Kate la líder, para mí Kate va a ser lejos, olvídate de Patriot. Siendo Kate para mí la líder de los Vengadores, los jóvenes Vengadores, me parece que tiene todo para tener como contacto seguro a Yelena, que va a estar por diferentes partes del mundo.
Sí, Kate va a ser la persona que va a tener que armar un equipo con un grupo de adolescentes / jóvenes y no va a saber cómo hacerlo y va a recibir la ayuda de Clint, que le va a decir, mira, acordate que cuando nos conocimos vos hacías tal y tal cosa.
O te va a decir, no me rompas los huevos, anda con Ant-Man. Puede ser que diga
no,
eso.
No, yo creo que él la va a acompañar porque, de hecho, en este capítulo, bueno, no me quiero adelantar, pero hay un momento que me gustó muchísimo entre ellos dos. Pero siento que él va a ser el apoyo moral, tipo, mira, vos eras una pendeja insoportable, que yo te quería...
Matar,
sí. Te quería matar, básicamente, y mira lo que sos hoy. Cuando ya tengan más confianza.
Sí, seguro.
Así bueno. Que estoy seguro de que podés hacerlo. Entonces, necesitamos también que Kate esté en una posición un poquito superior a la del resto de los jóvenes Vengadores.
Sí.
y tener un contacto como una viuda negra, por más que sea una viuda más joven y menos con menos experiencia en comparación con Natasha, la eleva también. Así que para mí también, para mí va a ser un contacto de Kate Bishop.
Guarda, a ver, re tranquila puede aparecer ayudando a una pelea, pero me parece que va a jugar por su cuenta. Yo quiero ir a la escena que vos te cagaste de risa desde que empezó y yo no pude entender el chiste, te miraba más a vos que a la escena porque te empezaste a cagar de risa con los bros. Yo te lo dije, ¿todavía siguen metiendo estos bros, boludo, que iban en la camioneta? Yo dije, está bien, es un recurso, porque después de tanta tensión, un recurso muy gracioso. Pero te empezaste a cagar de risa y dije, ¿qué dijeron? Porque me parece que son todo boludo.
Me empecé a cagar de risa porque hablan de conjuntos deportivos.
Lo único que saben hablar.
Lo único de lo que pueden hablar es de conjuntos deportivos y con un nivel de especificidad que decían, no, porque en las Olimpiadas de 1900 no sé cuánto, el traje que usó tal, sí, está bueno, pero el que aparece en tal serie. Solamente hablan de conjuntos deportivos. Y me parece muy estúpido y muy
gracioso.
Tienen
el cerebro lavado.
Es un humor muy boludo que me hizo reír mucho.
Pero te reíste mucho. O sea, más allá de la escena. Y yo era como, que te miraba a vos diciendo, ¿por qué te reí tanto? Yo no le presté atención. Igual se corta cuando le cae esa flecha con el mensajito ahí.
Sí, el mensajito de Clint, nos estamos olvidando de dos momentos clave, que son la conversación que tiene con Linda Cardellini y la conversación, entre comillas, que tiene con Natasha en el monumento a los Vengadores.
Tenés razón.
Donde Clint toma la decisión de volver a ser Ronin. Acá quiero retomar algo que pasó la semana pasada y que a lo largo de los últimos 7 días... Yo no te puedo explicar la cantidad de mensajes que recibí.
¿Qué pasó?
Y que contesté pacientemente de personas que nos dijeron, no, chicos, la esposa de Hawkeye no puede ser una viuda negra porque tiene 3 hijos y las viudas negras no tienen útero. Tienen razón. A las viudas negras les quitan los úteros cuando son muy, muy, muy jovencitas, así que...
Ya tuvimos la escena dramática de Natasha diciendo que es un monstruo por no tener útero y bla,
es
bla.
Extremadamente improbable que sea una viuda negra. Tienen razón. Pueden dejar de escribirnos que no es una viuda negra.
¿Mucho?
Fue un poquito intenso, pero bueno.
Espera, dijimos 3 teorías, o agente de S.H.I.E.L.D., viuda o Mockingbird.
Sí, que sea Mockingbird y agente de S.H.I.E.L.D.
Es casi lo mismo.
Es lo mismo, o sea, sería como la frutilla del postre que sea Mockingbird, pero si es Mockingbird es un agente de S.H.I.E.L.D., es lo mismo. Yo sigo creyendo que es un agente.
Yo tengo una teoría distinta que podría relacionar todo, y es más fumada todavía.
Uy, a ver. Mirá que hoy estamos en... Es el último capítulo del final.
Tiene que ver con el Kingpin. ¿Y si el verdadero nombre de Laura, la mujer de Coso, es Vanessa?
Bueno, vos la tenés con que son todos Vanessa,
yo boludo. Quiero que porque está obsesionado con buscar a Vanessa.
No. No, no, no. Simplemente porque...
¿La edad no da? No.
No. Va a ser... Es para debatirlo y la semana que viene vamos a tener más certezas. Pero... Primero que me parece muy rebuscado al pedo.
Sí, fumado, yo lo dije.
Y segundo que... No van a cambiar, para mí, sí. Por ahí me equivoco y la semana que viene me meto esto en el ojete, no van a cambiar nada de lo que pasó en Netflix. A lo sumo pueden cambiar un actor. Por ejemplo, si aparece Iron Fist algún día, no necesariamente van a traer al mismo actor. Ahora, la Vanessa del MCU es la Vanessa en términos de personaje.
Sí, 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 sí. De la construcción de ese personaje, claro, de la historia.
Independientemente de si es la actriz o no, es la misma Vanessa de las series de Netflix.
Entonces, ¿pasaría lo mismo con Daredevil, Punisher,
Wilson Fisk? Yo creo que sí. Por ahí la semana que viene nos enteramos de que no. Nos enteramos de que todo lo que pasó en Netflix es en un universo paralelo.
Mi duda es, y también creo que esto también lo vamos a poder ver un poquito dentro de unas horas cuando vayamos a ver Spider-Man. Yo entiendo que es el mismo actor, son los mismos actores. Mi duda es, ¿se va a respetar un poco el trasfondo de la historia que vimos en Netflix? ¿O son los mismos actores haciendo el mismo personaje, pero la historia es completamente distinta y nos olvidamos de que vivieron ciertos acontecimientos que pasaron en Netflix?
Es un poco lo que acabo de decir.
No, no, pero
es el mismo personaje.
No, no, ya sé. Pero
o sea, si fuese una situación completamente distinta, hay un universo en el que Vanessa es la esposa de Wilson Fisk y vivieron todo lo que pasó en las 3 temporadas, y hay otro universo en el que, según vos, Vanessa abandonó su pasado y se convirtió en la esposa de Clint Barton. Ponele. No pueden coexistir esos dos universos en una misma historia porque no tiene sentido absolutamente nada. Para mí, las cosas que pasaron en Netflix se respetan en el MCU. aunque no necesariamente vayan a recurrir a ellas.
A lo que voy es...
O sea, no sé si van a repasar toda la historia del personaje en Netflix, pero no van a hacer nada que contradiga directamente a las series.
Vos... Esto lo pienso mucho con Spider-Man. Vos me dijiste, si vos te pones a ver el MCU, no tenés que ver la saga de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero, ahora con esta tercera película de Spider-Man, si se da todo lo que parece que se va a dar, es una linda excusa para decir, uy... Veo las tres de Toby, veo las dos de Andrew y por alguna razón confluyen en esta película. Entonces, ¿puede llegar a pasar algo parecido con las series de Netflix? A lo que voy es, Wilson Fisk, Daredevil, estos son los mismos personajes, mismos actores, pero no vamos a cagarnos en lo que hizo Netflix, pero no lo vamos a tomar ni citar. Como diciendo, vos ya sabés quiénes son. Si querés verlos, míralos, pero no vamos a retomar nada de eso. Es como que ya pasó.
Sí, o se lo va a citar muy ligeramente. Que es lo que se llama soft reboot. Un reboot es cuando...
Suave, digamos.
Un reboot sí. Es Amazing Spider-Man.
Claro, claro.
Tenemos tres películas de Spider-Man y hacemos un reboot que es resetear todo. Un soft reboot para mí es algo estilo episodio 7, 8 y 9. Es decir, vos podés ver episodio 7... como una continuación de todo lo que viste antes,
sí.
O como el primer capítulo de una nueva saga, en okay. La que no necesitas saber necesariamente la historia de Han Solo, Leia y Luke, porque para los fines de esa película está lo suficientemente explicado dentro de la historia, que es algo que a mucha gente no le gustó, pero bueno, funciona.
Pero entonces, esto es básicamente, podés ver la película sin ver los capítulos anteriores, pero la vas a disfrutar más... Si lo viste.
Tal cual.
Es eso.
Vamos a recibir la suficiente información sobre Kingpin y sobre cualquier otro personaje salido del mundo de Netflix como para que los que no vieron la serie entiendan quiénes son esos personajes y que no tengan la obligación de tener que ir a ver las tres temporadas de Daredevil, las dos de Jessica Jones, etc. No, vas a entender bien quién es cada uno. Y a la vez lo van a retomar de una manera lo suficientemente ligera como para poder contar nuevas historias sin estar atados a lo que pasó antes.
Okay.
Esta es mi teoría.
Okay,
por ahí la semana que viene... nos enteramos de otra cosa.
Claro, sí, que es un Kingpin nuevo, básicamente con el mismo actor, nada más que eso, porque a la gente le gustó el actor. Nada
es
más.
Decir, no necesitamos saber cómo llegó a ser Kingpin. Es el Kingpin.
Es el Kingpin.
Si querés ver la historia de cómo se convirtió en Kingpin, la tenés en Netflix. Tal vez hay alguna mención de que él en algún momento estuvo preso y de que tuvo conflictos con un justiciero vestido de rojo.
Claro, iba a decir ciego, pero no sabe que es ciego.
Mi
¿no?
teoría, de hecho, es que Daredevil desapareció en el chasquido.
¡Ah!
Y que Kingpin aprovechó toda esta situación como para recuperar un poco de poder.
Esa es muy buena, tenés razón.
Tal vez ni siquiera lo saben, no sabemos, pero para mí van a encontrar la manera de decir, bueno, en los últimos 5 años... un personaje que era muy importante muchos años atrás, recuperó poder y se convirtió en el líder del crimen organizado. Ya está, no sé si necesitas mucha más
ni
información.
Ni tanto trasfondo de Netflix, ¿no?
De hecho, pensá en el Kingpin de Into the Spider-Verse, que tiene todo el trasfondo de Vanessa y del hijo,
sí.
Y demás, pero nunca vemos realmente el pasado del personaje. Vemos algunos flashes cuando él está tratando de acceder al multiverso para,
sí,
recuperarlos. Pero no es que tenemos un flashback de Wilson con Vanessa.
No hace falta. De hecho, sería como tal vez... Claramente no hizo falta porque la película se cuenta perfectamente. Y lo que importa del Kingpin es el poder que tiene para ser un gran villano.
Pero bueno, todo esto para decir que no creo que cambien con tanta violencia los elementos clave de las series de Netflix, como puede ser, por ejemplo, que Vanessa ahora resulte ser la esposa de Clint.
Déjame fumar
la
algo.
Semana pasada querías que fuera la del Conjuro. La semana que viene me vas a decir que es, no sé...
Y Elena,
claro. La cuestión es que la esposa básicamente le dice, mira, vos sabés lo que tenés que hacer, confío en tu juicio, no me vengas a pedir permiso, está todo bien. ¿Querés ir a cagarlos a espadazos?
Anda, sí.
Está todo bien.
Pero llegá para Navidad porque los pibes, si no, se pudre todo, claro.
Trae el vitel toné.
Claro.
Le faltó.
Ay, qué rico.
Y por eso Clint va a hablarle, entre comillas, a Natalia, a la placa conmemorativa de los Vengadores,
qué
convenientemente
lindo.
Ubicada a un nivel en el que no vemos el edificio que está detrás de Grand Central Station, que es la ex Torre Avengers.
Vos lo tenés con... ¡Muestren ese edificio!
Porque
¡muestren ese edificio!
Pero porque están... Porque saben que nos morimos por ver ese edificio.
Y ya tenemos teorías de qué lo ocupó. ¿Quién ocupó ese edificio? ¿Te gustó la escena? ¿Esa conversación que tiene?
Sí, me gustó la referencia musical, me gustó la actuación de Clint. Y me gustó que vos viste cómo Clint está cada vez más seguido apagando el auricular para conectarse consigo mismo. Sí. Y moverse en el resto del mundo sin necesidad de depender de su oído.
Sí. Es que sabe que va a quedar tarde o temprano completamente sordo. Entonces, me gusta que de una u otra manera le hizo caso a Maya.
Sí, que es algo que a mí me hubiese gustado que desarrollaran un poquito más la semana pasada, pero bueno, dentro de un rato hablamos...
Mucho contenido.
Sí, pero es algo que todavía no me está terminando de gustar. El ritmo de la serie es medio extraño, pero bueno. Clint la cita a Maya a través de los bro para que se vean a la noche. Tengo que decir, otro comentario en chapelotas, podría haber sido un poco más específico. Porque le dijo, nos vemos hoy a la noche. No le dijo a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 12 de la mañana. Y después cuando termina toda la secuencia y se vuelven en el Uber, está amaneciendo. Así que yo me imagino que la pobre estúpida estuvo toda la madrugada ahí parada esperando que llegara Clint, que habrá llegado a las 4.
Más o menos.
O a las 6, porque encima es invierno, así que amanece tarde. Qué desconsiderado. Quedé considerado, la verdad.
Tuve la pelea con Maya que quería ver. Entre sí. Clint, o sea, Ronin y Maya. Me gustó la pelea. Me gustó.
Toda la previa en la que va tipo...
Bajando
tiburón.
A todos, sí. Si me... Además, ¿viste cómo lo baja? Parece una película de terror, básicamente.
Estuvo mejor coreografiada, estuvo
sí,
mejor
filmada, pero tuvo mejor
todo.
Tensión, mejor pelea. O sea, la pelea estuvo mejor, de hecho.
Ya, de hecho, hasta cómo arranca. Viste que ella le revolea... Creo que el cargador del
revólver... De la pistola, porque el otro es vivo. Hace que dispare todas las balas... Y después ahí va a atacarla.
Pero le revolea eso y ya se le tira encima. Sí, sí, sí. Usa varias veces el recurso este que me había gustado de usar su pierna prostética para contrarrestar los golpes. Le saca la espada en un momento, pero Ronin termina siendo... Se termina imponiendo.
Sí, 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 tal cual. Pero yo creo que Clint no es consciente de a veces de que, está bien, lo hace con métodos violentos o lo que sea, pero siempre tiene la buena intención de, che, salí de esto. O no te metas en esto, como le dice a Kate. En cambio, a Maya le dice el mensaje, que es lo que le dice al boludo de... ¿Cómo era? Suki.
Casi.
Suki es la de Avatar, porque terminé de ver Avatar de vuelta. Porque lo único que hago es ver televisión. Le dice, no te metas en esto, porque yo sé lo que es, y vas a terminar mal. O sea, lo hizo básicamente no solo para derrotarla, sino para decirle, salite de esta, cortate.
Sí, pero este Clint, que está... No solo vestido como Ronin, sino que es Ronin.
Sí.
Es mucho más agresivo y mucho más peligroso que el Clint que estuvo peleando en la terraza la semana pasada. Al margen de la calidad de la pelea, mentalmente está preparado para matar a quien haga falta matar. Lo que pasa es que no quiere llegar a ese punto. Se está poniendo un límite, pero se mueve de una manera distinta al Hawkeye que conocemos.
Es que Hawkeye no se mueve así. Hawkeye es más calculador... Porque usa la flecha justamente no con la intención de matar. Hawkeye no mata con flechas salvo que haya sido en su momento cuando era contratado para hacerlo y justamente no lo hizo con Natasha. Pero el Hawkeye Vengador no usa las flechas para matar. Ronin es el peor lado, el peor costado de Clint porque es el Clint como arma. Y se lo dice, nosotros somos iguales, nos entrenamos como armas.
Pero está teniendo la delicadeza de darle la oportunidad de, mirá... Cortala acá, te estoy mostrando mi cara para que sepas que si seguís rompiéndome las pelotas a mí y a mi familia, te voy a matar.
Sí.
No lo estoy haciendo porque tengo la gentileza de perdonarte, pero te voy a matar si te metes con mi familia. Y acá pasa algo que tampoco me gustó.
Ya me imagino que. El mensaje, lo que le dice sobre que el jefe mandó matar a tu padre.
Siento que las piezas cayeron demasiado de la nada. De repente, él entiende que Kingpin quería matar al padre a través de tal. Ella se queda como no puede ser. E inmediatamente después, sospecha de Cassie, de la nada. O sea, nunca en los últimos años se le ocurrió preguntarse por qué Cassie no estaba en esa reunión. Recién ahora se le ocurre, porque se lo dice su enemigo, en quien se supone que no cree... Recién ahora se le ocurre que podría ser algo sospechoso. Y siento que fue muy acelerado. Siento que es un proceso que se tendría que haber dado más paulatinamente a lo largo de los últimos capítulos. Y que como el capítulo de la semana pasada fue tan desnivelado, no termina de fluir bien. Siento que faltaron escenas en las que Maya dude. Faltaron escenas entre Clint y Maya.
Sí.
En esta
serie. Eso es verdad.
Me voy a adelantar. El final del capítulo parece el final de un cuarto capítulo de una serie de 6 capítulos. No siento que haya sido el final antes de... No siento que haya sido la manera de terminar el anteúltimo capítulo. Están ahí desayunando, viendo una foto en baja resolución. Y no me quedo con el hype de, bueno, ahora se viene el mega enfrentamiento. Siento que falta un poquito más de desarrollo y que está todo muy apurado porque no supieron manejar bien el equilibrio entre la introducción de los personajes. Por eso aparece Yelena bastante tarde y con un como con una subtrama que viene como muy a último momento. Y el desarrollo de las relaciones entre los personajes. Porque los encuentros entre Maya y Clint son pocos y siento que está desequilibrado. No me termino de cerrar. Como de repente todo encaja y Kingpin es el verdadero asesino del papá de Maya.
Sí, lo que pasa con, a diferencia, por ejemplo, del hype de WandaVision, de Loki, de Falcon, siento como que, coincido, para mí siento que faltan 2 capítulos más.
Sí.
Y aunque me muestres la sorpresa, que es la foto de Kingpin, y el, además el Kingpin del actor original que hizo Netflix, qué sé yo, ya sé que no va a ser derrotado Kingpin en el último capítulo de una serie de Hawkeye. Claramente no. Es la introducción nada más. Entonces, ¿a quién hay que vencer? ¿A Maya que cambie de bando? No, ni siquiera lo van a cagar a trompadas a Kingpin. No se van ni ensuciar las manos.
A Yelena, porque Yelena lo quiere matar a Clint. Va a ser una cosa medio extraña la confrontación.
Yo quiero saber el Rolex. Tal vez el secreto del Rolex es súper wow y no sé qué va a pasar. Porque además, no hay otras más. Bueno, ¿sabes qué puede llegar a pasar? De que aparezcan muchas mafias al mismo tiempo para vengarse de Ronin, ahora que saben que es Clint. O que aparezca la familia de Clint secuestrada. Siento como que le faltó la expectativa del último capítulo. Porque si la expectativa es la aparición de Kingpin, olvídense, chicos, es solo a nivel expectativa de lo que nos promete el futuro de Kingpin en el MCU.
No, es que lo vamos a tener la semana que viene.
Sí, pero no va a ser importante para la conclusión del capítulo. La resolución de la serie.
Porque no tiene un vínculo personal con ninguno de los personajes.
Clint lo conoce porque es el Kingpin, obvio que lo conoce.
A ver, me parece que lo más cercano al villano principal de la serie es Eleanor.
Claro. Altura,
pero no vas a tener a Eleanor peleando con espadazo contra la hija o contra Clint. Entonces, me pasa eso también. Que es algo que me había pasado con Loki también, que es... ¿Te acordás que yo te dije en su momento? No sé contra quién va a pelear Loki.
Sí.
No me gustaría que introduzcan un villano en el último capítulo para que pelee.
Pero,
y bueno,
pero te cerró, te lo dio vuelta.
Sí, pero porque yo me imaginaba una introducción de Kang como villano contra el cual tendría que pelear Loki. Y no es eso lo que hicieron. Me dieron algo que yo no me imaginaba, que es una versión de Kang que ni siquiera llega a ser Kang. Como elemento, como elemento argumental, y que la pelea final sea entre los dos Lokis.
Sí.
Y además está bien retomado el conflicto, no solo entre ellos dos, sino respecto a cómo cada uno de los dos Loki plantea su relación con respecto a la TVA. Entonces terminó cerrando. Tal vez en Hawkeye pase lo mismo, y por ahí la semana que viene tenemos un capítulo en el que las historias terminan confluyendo bien. Pero no estoy del todo conforme con cómo están desarrollando, cómo estuvieron desarrollando las relaciones entre los personajes. Y lo que vos decís, no sé cómo va a ser la batalla final o contra quién. Y eso me parece medio raro.
Sí, lo que decías de que no me gusta esto de que desconfío, qué sé yo. Mira, pasó lo que vos habías planteado en el capítulo anterior, que decías, no, Yelena no va a ser tan boluda de no sospechar de que, che, esta gente que me contrata, ¿por qué tiene algo contra Clint? ¿No? ¿Por qué la persona que peleó tanto al lado de mi hermana? Bueno, al final sí, terminó siendo una mina impulsiva, más inocente, de que le pagan para matar a alguien y encima ese alguien fue el que traicionó, asesinó o no hizo nada para que muriera su hermana, la verdadera heroína, ponele, de que se sacrificó para que todos volviéramos.
Eso te quería preguntar, porque a vos no te había gustado la actitud de Yelena la semana pasada. ¿Sigue molestándote la motivación de Yelena, que esté básicamente engañada?
Me parece una boluda. Pero al mismo tiempo digo, no es Natasha.
Claro, es consistente con el personaje.
Es consistente con su personaje. Es no te voy a decir que es inocente en cuanto a comportamiento. Pero es inocente en cuanto a su capacidad de ir más allá de lo que ven. O sea, a la de Seinfeld ya la conocía. Porque está diciendo, ¿qué querés? Como diciendo, otra vez querés... Sí, la contratan. Ella también es una viuda privada. Entonces ya claramente estuvo resolviendo casi todo el tema de ir liberando viudas por el mundo. El tema es, ¿me vas a mandar a matar un Avenger que encima es un agente de S.H.I.E.L.D., compañero de mi hermana, que todo el mundo sabe las historias? Está la placa, hola, está la placa en Nueva York diciendo estos seis Vengadores se juntaron acá. Como diciendo, ¿qué hay detrás? ¿No se lo preguntó nunca? Kate mismo se lo dice, dale. O sea, que te contrató alguien. No, ¿y por qué no te pones a pensar un poquito a ver quiénes son esas personas que te contrataron? Siento en ese sentido de que por más viuda que sea, al final es una inexperta más en muchos, en este aspecto por lo menos. Natalia, pero la limpiaba de arriba abajo estas situaciones. Estaba 10 pasos adelante.
Tengamos en cuenta también que Clint sabe más de Yelena de lo que Yelena sabe de Clint. Clint no la conoce, claramente, a ella. Pero cuando Kate le dice es la hermana de Natalia, Clint se queda pensando, como diciendo cómo mierda se llamaba.
Y Elena. O sea, pero ¿sabes la cantidad de veces que Nat le habrá mencionado a la hermana, que tiene una hermana, y Elena, cómo se entrenó? No, Clint sabe toda la vida de Natalia.
Mientras que Elena sabe muy poco de la vida de Natalia, hasta donde entendemos. No sabemos qué pasó en el lapso entre 2015 y 2018, pero no me da la impresión de que se hayan mantenido muy en contacto durante ese periodo.
No. Para mí, el final de esta serie va a ser el click de Yelena para decir, che, voy a cortarme de esta boluda de Seinfeld que al final me manda a hacer cualquier cosa. Para mí este va a ser el click de decir, che, me equivoqué. Voy a empezar a ser un poquito más inteligente en averiguar y tener mejores fuentes, digamos. Para mí va a pasar eso. Claramente va a haber una confrontación entre ellos y tiene que haber una charla. Tiene que haber una charla entre Clint y Elena. Por eso siento como que va a quedar muy todo apretado en el último capítulo.
Sí.
Tiene que estar dividido en dos partes ese capítulo. O tiene que durar una hora.
Bueno, tal vez es largo.
Tiene que durar una hora, sí.
Con respecto a Maya, hay algo que a mí no me termina de quedar del todo claro. Quiero saber tu opinión, a ver qué pensás.
A ver.
Cuando Clint habla con Maya después de la pelea y le dice, yo estuve ahí esa noche y recibí un dato de un informante que trabaja para tu jefe quería a tu padre muerto. Básicamente eso es lo que le revela. Y viste que después Maya sospecha mucho de Cassie.
Sí.
Que le dice, ¿dónde estuviste esa noche? Que es lo que a mí me pareció como muy forzado. Como que de la nada se dio cuenta de que no había estado casualmente en la noche en que mataron a su padre y al resto de la banda. Yo en un momento entendí que Maya estaba sospechando que en realidad el que estaba vestido de Ronin era Cassie. Y que Cassie había matado al resto de la gente. Pero no me termina de quedar del todo claro. Tampoco entiendo qué quiso decir Clint. Si Clint dijo, yo estuve ahí esa noche porque recibí la información, ta, ta, ta. O sea, como que Clint fue contratado por alguien para matar a toda esa gente, pero que esa persona trabaja para Kingpin.
No.
O sea, como que Clint indirectamente cumplió las instrucciones de Kingpin, pero no sabía que estaba actuando para Kingpin.
No, para mí es... Ronin estaba limpiando a la gente de Kingpin y alguien le pasó la data de que, che, estos que están ahí trabajan para Kingpin, así que aprovechá, limpialos porque lo vas a hacer mierda al gordo. Ese que le pasó el dato para mí es Cassie.
Pero es al revés, porque en realidad el que se beneficiaba con eso era Kingpin. Eso es lo que le revela Clint a Maya. Que Kingpin quería al padre de Maya muerto. No es para perjudicar a Kingpin, sino al revés. Es en favor de Kingpin lo que hizo Ronin. Que eso es lo que Maya no sabe. Maya no sabe o no sabía que Ronin actuó esa noche porque a Kingpin le convenía.
Entonces, ¿pero cómo Ronin va a actuar a favor de Kingpin?
Y es lo que... Por eso te estoy diciendo a ver qué pensás. Porque no es que Kingpin le dio la instrucción a Ronin.
No.
Ronin recibió cierta información, pero recibió esa información tal vez porque Kingpin se la hizo llegar. Y Ronin no sabía que era información que venía de Kingpin. Esa es una posibilidad.
Sí.
Y la otra es lo que te decía recién que me pareció entender en un momento. Que es que tal vez Clint estuvo esa noche, pero no es el que los mató, sino que fue otra persona. Y que Clint estaba porque recibió una información, pero que el asesino fue Cassie. No me terminó de quedar del todo claro.
Pasa que cómo consiguió Cassie el traje de Ronin, que siento que es único.
Bueno, se puede, con el dinero de Kingpin, poder hacer un traje de Ronin.
A mí lo que pasa es que siento como que Clint nunca... ¿En algún momento sabe Clint de que ella quiere vengar la muerte del padre? Y de que él, uno de los que mató, entre tanta matanza, en ese momento, en ese lugar, fue el padre de Maya?
No me acuerdo si lo...
Porque si no, entonces no entiendo la relación. Como diciendo, tu jefe quería a tu padre muerto. ¿Y cómo sabe que es su padre?
No me acuerdo si lo hablan ellos, pero él lo sabe porque sabe el nombre del tipo que...
William López, sí, tenés razón.
Es muy obvio que es la hija. Pero no me acuerdo si lo hablaron ellos, pero tuvieron muy pocas conversaciones, así que me parece que no. Así que Clint lo sabe. Pero yo lo que entiendo es que todo esto que le dice en esa escena lo sabe más o menos desde el día 2. Entonces me parece un poco forzado que baje toda esta información en el anteúltimo capítulo, y también me parece forzado que recién ahora Maya se avive de que justo el segundo al mando no estaba y que nunca le haya parecido sospechoso. Que está bien que bueno, es su familia y qué sé yo, pero ahora de repente sospecha de Cassie. ¿Por qué? Si Cassie no hace más que bancarla en todos los capítulos de la serie.
Igual yo creo que si Cassie hubiese sido el que le dio el dato a Ronin, él ya lo hubiese reconocido cuando lo vio o cuando lo escuchó hablar. Y sobre todo en la conversación que tiene en el auto, cuando aparece de atrás. Como diciendo, le hubiese dicho, yo sé quién sos vos. Yo sé que vos me pasaste el dato, o yo sé lo que le ocultás a Maya, yo sé que te escucho. Yo siento que, en todo caso, ahí Clint se hubiese dado cuenta de quién es Cassie. Así que no sé qué papel... Por sí no sé muy bien qué papel juega Cassie en todo esto. Pero a ese lo liquidan. Olvídate. Así como se sacaron a Dardo Fuseneco de encima, a este lo limpian.
No, yo creo que... Viste que yo la semana pasada te había dicho que no estaba muy conforme con el desarrollo de este personaje porque no tiene nada que ver con el de los cómics. Sí. Ahora estoy empezando a creer que lo van a guardar para Echo. Y que en Echo va a tener un perfil más parecido al de al del cómic de Hawkeye. Okay. Sí. Pero lo único que me queda claro de todo esto es que Kingpin quería al padre de Maya muerto, que es básicamente lo que pasa en el cómic. Ahora podemos hablar más ligeramente, Gonzalo, porque yo te estuve protegiendo.
Gracias.
Durante las últimas semanas. Pero no sabes cómo te protegí, sí. Porque te pasaban la bala con los spoilers, otra que los trolls de anoche. Vos sabés que en los cómics, esto ya te lo conté el año pasado, pero tu memoria...
Es lo bueno de la memoria a corto plazo.
En los cómics, Kingpin mata al padre de Maya, cuando Maya es una niña, y antes de morir su padre hace dos cosas. Una es dejarle la huella con sangre en la cara a Maya, que es lo mismo que pasa en la serie, y por eso cuando es adulta Maya, como superheroína, como Echo, se pinta una mano en la cara.
Como
un homenaje al padre, ya lo vamos a ver seguramente. No sé si la semana que viene, pero en la serie de Echo seguro. Y la otra cosa que hace el padre es pedirle al Kingpin que por favor, por honor, cuide y críe a su hija. Y Kingpin decide cumplir el pedido de su víctima.
Moribundo, sí.
Entonces la manda a un colegio como para gente súper mega archi exclusiva. Por eso se termina entrenando en un montón de formas de artes marciales. Es súper talentosa en miles de habilidades. Y obviamente cuando es adulta y quiere saber quién mató a su padre, ¿qué le dice Kingpin? Y bueno, la mató un señor que se viste de rojo y sale por las noches a hacer de justiciero por Nueva York, que es Daredevil. Echo va a pelear con Daredevil, eventualmente Daredevil le dice, pero no, nena, no te das cuenta de que fue Kingpin. Y ahí se pone en contra de su padre, entre comillas.
Tu adoptivo, básicamente.
Es como su tutor, su mentor, claro. y se pasa para el lado de los buenos. Eso, de alguna manera u otra, está adaptado en este capítulo y en esta serie, con Kingpin como el verdadero autor de la muerte, o del asesinato, mejor dicho, del padre de Maya. Con lo cual me parece que es obvio que Kingpin por lo menos va a estar en la serie de Echo.
Claro, claro, es una reoportunidad, totalmente. Sí. Mirá qué bomba que me tiraste, porque no pensé que venía por el lado de Daredevil, pensé que sí estaba como más asociado a otro personaje, pero bueno, el gran enemigo sí de Daredevil justamente, o es Bullseye o es este.
Hablemos un poquito de... No, dejémoslo para el final a Vincent, porque venimos hablando de él y me parece que se merece...
¿Vincent Price?
No, Vincent D'Onofrio. D'Onofrio. Se merece el cierre del episodio. ¿Qué te pareció que Kate Bishop salvara a Clint de morir? Porque Maya en un momento lo caga y parece que lo va a matar.
Me gustó la idea de... A ver, me gusta la idea de que esté ahí y por más que el otro le dice no somos compañeros, ella está empecinada a decir, che... Porque siento, de verdad que la vi como dolorida el hecho de que Clint la haya mandado a la casa, porque de verdad que ella se creía de que podía llegar a ser uno de ellos. Entonces, que siga insistiendo me encanta. Ya te digo, ok, es funcional a la serie y al desarrollo más rápido de la trama. pero que justo tienen a esa empresa Kate Bishop, esa empresa de Bishop Seguridad, y que puedes hackear los celulares de todo el mundo y la ubicación, es como, dale. Me arrumo un poco las bolas que siempre utilice el mismo recurso. Pero
es gracioso.
Es gracioso que justo digan, ¿querés saber cómo te encontré? Que rastreaste de nuevo mi celular, ¿no? Sí. Es como diciendo, ahí sí, no sos muy... O sea, claramente hiciste eso.
Y que le diga, bueno, ¿tenés algún plan de escape? Llega el Uber.
Llega el Uber que le dice, ¿sos Tabitha? Claro, no sé cuánto. Y el otro se queda diciendo, me cago en la puta madre.
Y después de que regresan al centro de Manhattan convenientemente de día, después de haber pasado toda la madrugada peleando, se da un momento muy lindo, que yo no sé si te acordás, pero hace un año prácticamente... Las primeras fotos que tuvimos de Hailee Steinfeld como Kate Bishop tenían este momento en el que van los dos caminando por la calle y uno le está dando la flecha al otro, que en este caso es Clint a Kate.
Sí.
Que es un momento muy, pero muy lindo.
Es muy hockey el momento porque, quieras o no, además de que es una especie de sos mi compañera, utiliza un poco el recurso, a mí me gusta porque utiliza un poco el recurso de la flecha boomerang. Siento como que, ¿viste que siempre hablan del tema de recuperar las flechas? Bueno, esta cosa de que, tomá, la flecha que usaste para salvarme la vida, te la devuelvo. Y es una forma de simbólicamente empezar a pasar el manto de Hawkeye hacia Kate. Así que cierra, es linda y cierra por muchos lados.
Pero me acuerdo que, ¿te acordás que se recontra especulaba con quién iba a ser la actriz que hiciera de Kate Bishop? Y cuando salieron todas estas fotos, que hubo un día como que de repente aparecieron 40 fotos de ellos en Nueva York.
Siempre esa con ese tapado de la tía, horrible, que parecía que estaba de pijama.
Pero la foto que más circuló fue esta, la de Clint dándole la flecha a ella. Así que ver ese momento en pantalla me re gustó.
Es lindo. ¿Viste a veces como una escena de... ¿Cuánto duró eso? 10 segundos caminando.
Sí, menos. Sí.
Pero ¿cómo te puede simbolizar básicamente la serie completa?
Sí. Pero, como decíamos, el capítulo termina con la revelación más revelación de todas las revelaciones. Spoilers que esquivaste por aquí, por allá, pero a pesar de eso, un poquito te lo veías venir.
Sí, cuando fui deduciendo de quién era el tío o el tío adoptivo de ella, lo que sea.
Pero
yo pensé que iba a ser escena post-crédito.
Claro, te esperabas algo como
yo pensé
un pequeño...
que iba a ser escena, sí. Y me sorprendió de que apareciera en esa foto muy mal sacada, pero siendo la viuda, pero que claramente, por más que esté mal sacada, es D'Onofrio es el actor, ¿no?
Vincent D'Onofrio,
totalmente. O sea, Wilson Fisk, Kingpin.
Sí, que además en los créditos aparece el nombre, aparece Vincent D'Onofrio. Termina además con la silueta del Kingpin.
En blanco.
Tapando toda la ciudad, sí. Que me encantó. Y la canción es buenísima.
Es que la está cantando él, parece. Oh, the Grinch. Es buenísima, sí. Parece que le hicieron, che, vení, Vincent, vení a cantar. Sí.
Bueno, ahora te puedo contar que Vincent D'Onofrio está desde hace meses bombeando esto. No spoileando. O sea, le preguntaban por el tema y no contestaba.
Pero lo veías con ganas.
Se notaba la legua que se moría de ganas. Mira. Por volver a ser de Kingpin. Hace poquito, esto no lo dijimos en las noticias, pero Kevin Feige medio que dijo: cuando vuelva Daredevil va a ser Charlie Cox. O sea, ¿querían escucharlo? Sí, va a ser Charlie Cox.
Ha hinchado las pelotas ese hombre.
Inmediatamente después, Vincent D'Onofrio tuiteó: no tengo más que palabras de amor y de felicidad al saber que Charlie Cox, una persona excelente,
va a volver. Lo odia, lo quiere volver a pelear.
No, mira, ahora estamos todos esperando, por ahí ya llegó el tuit de Charlie Cox felicitando a Vincent D'Onofrio.
Puede
porque
ser.
Están todos seguramente súper contentos y guardando... guardando el secreto desde hace el secreto entre comillas desde hace
pero
mucho tiempo.
¿No es lindo volver saber que vuelve para ese personaje?
Bueno,
¿No es lo mejor que nos dio todas las series de Netflix de Marvel en ese sentido?
Sí, pero a mí ya me habilita el falopómetro esto y ya estoy pensando en más.
¿Qué?
Quiero a Jessica Jones, quiero...
Ah, olvídate, necesito a Jessica ya.
Quiero a Punisher, que es el más complicado de meter, pero no me parece imposible.
Sí.
Se va volviendo cada vez más improbable después cuando vas a personajes secundarios y demás, pero yo quiero ver a no sé, Iron Fist con Shang-Chi, por ejemplo. Quiero que se crucen los personajes.
Sí.
La semana que viene tenemos el final de Hawkeye, Gonzalo.
Sí.
¿Tenés alguna apuesta, alguna expectativa para hacer algún tipo de semáforo? Por ejemplo, vamos con algo súper obvio. ¿Aparece en carne viva, live action, ahí adelante de todos, Wilson Fisk / Kingpin?
Verde, ¿vos?
Verde.
Te tiro una, muy básica. ¿Muere Clint? ¿Muere Hawkeye?
Rojo.
Rojo, perfecto. ¿Se retira Hawkeye de misiones, Avengers, Ronin, todo? ¿Se retira y va a tener una vida de campo y basta, dejen de romper las bolas?
Amarillo. Se va con la familia y se queda un poco tranquilo de que su manto está en buenas manos, pero este no es el final de Clint Barton.
¿Vuelve para Avengers?
Vuelve para ser el... Y verde. Vuelve para ser el mentor de... O para seguir siendo el mentor de Kate en otro producto que no sé cuál será. No sé si Young Avengers, no sé si Hawkeye con Kate Bishop, no sé si West Coast Avengers, no sé. En algo va a volver como el Profesor Hulk, por ejemplo, que claro, está ahí acompañando, que claramente va a ser un personaje importante en She-Hulk, pero que no se limita a She-Hulk, porque lo vimos en Shang-Chi, sí, por ejemplo. Clint va a quedar acá dando vueltas y siento que le falta historia a sí, Clint todavía. Sí, lo hablamos en algún momento, que siento que Clint tiene que reconciliarse con la idea de que él también es un superhéroe. No es un arma solamente preparado para matar y demás. No quiero que cometan el mismo error que cometieron con Natasha, que es que recién nos dieron una película en la que Natasha es una superheroína cuando ya el personaje estaba muerto.
Claro.
Que es algo que a mucha gente le molestó. Quiero que Clint tenga su momento como líder de un equipo o como asesor de un equipo o no sé, pero sin remordimientos por lo que hizo como Ronin, sin estar angustiado, afligido. Lo quiero ver además prácticamente sin oído. O sea, quiero que esté mucho más reconciliado con la pérdida de audición que estamos viendo en esta serie. Le falta historia a Clint para mí. ¿Vos qué pensás del futuro de Clint?
Sí, para mí también es un verde. Claramente va a aparecer de vuelta, pero quiero que aparezca en este sentido de que ¡wow! Mirá, el Hawkeye original. Quiero que ya aparezca a ese nivel. Pero también quiero que sigan desarrollando su historia personal. Me parece que, como vos decís, le falta a Clint asumir de que sos un superhéroe tal como todos los otros seis que están en otros cinco están en esa placa y todos los que participaron en la batalla contra Thanos. Te pregunto, en el último capítulo, ¿va a aparecer algún personaje que todavía no vimos de la serie?
Verde. No sé quién, pero desde el abogado, Valentina, incluso tal vez algo de S.H.I.E.L.D. o de S.W.O.R.D., o más todavía, algo de Ant-Man. Mirá si hay alguna conexión con Cassie, la hija de Scott, Cassie, que es Lang, una futura joven vengadora. No sé, estoy yéndome a la mierda, pero... Sí. Para mí algún personaje, algún cameo sorpresa hay.
Para mí también es un verde y yo me la juego que es Valentina, la de Seinfeld. Otra vez hinchando las bolas, pero para mí por ese lado. A no ser que sea uno, un personaje reclutado por Valentina. Me hace parece John Walker.
Bueno, y Elena volviendo a como su base de operaciones, digamos, y cruzándose con algún personaje que tenga que ver con el equipo, entre comillas, que podría estar armando Valentina. Sí. Para mí algo de eso puede haber.
O me puedo sorprender. Mirá, se aparece Falcon. O sea, el Capitán América, Sam Wilson.
¿En qué contexto?
Una charla con Clint. Che, vi todo lo que pasó por tele.
Estuvo buena la serie.
Estuvo buena la serie. O, si querés algo más bajón, Clint visitando la tumba de Natasha, esa que la vimos en la escena post-créditos con Yelena.
Sí, ya me parecería como demasiado. O sea, ya lloró recién en el monumento.
Sí, es verdad. Además, para él, por más que la sigue...
Muy bajón.
Es muy bajón, sí. Muy bajón.
La misma escena post-crédito de Black Widow. Como muy repetitivo, me parece. Deja de llorar y anda a tu casa a armar el budín de jengibre con tu familia.
Te está esperando los hijos, claro.
Te está esperando Linda Cardellini y ya se vio como 17 temporadas de Grey's Anatomy.
Más o menos, claro, sí. Bueno, ¿quién es Linda Cardellini?
Mockingbird.
¿Es un verde para vos? ¿Es Mockingbird?
Es un agente de S.H.I.E.L.D. verde. Y Mockingbird, un verde amarillento, te diría. Okay. Pero acá igual estoy apostando de más. O sea, no sé si tengo las de ganar, pero... Me encantaría que sea Mockingbird.
¿Eleanor recibe su merecido? O sea, va presa... no creo que muera, pero ¿quién es Eleanor? O sea, ¿qué pensás que es Eleanor? No sé.
Yo te dije que me parece que Eleanor tiene un poquito de futuro todavía como una versión de una villana de los cómics. Que
es verdad.
Vuelvo a decir las iniciales. M.M. Y la semana que viene vemos. No creo que vaya a morir. Para mí eso es un rojo. Me inclino más porque va presa o tal vez va presa y recibe una visita de Kingpin.
Eso lo pensé, sí. Como diciendo, de la nada, escena postcréditos. Bueno, señorita Eleanor tenía una condena de 10 años, pero sale en libertad. Y aparece él. Tranquila, piba. Y te saqué. Siento que por ahí puede ser.
¿Y pensás que no muere?
No muere. No. Es una actriz más recopada, me encantó su personaje, siento que la pueden seguir explotando. Y hasta mirá, guarda que estos personajes no vuelvan a aparecer en Echo. Se aparece, si vos decís que puede llegar a aparecer Wilson Fisk en Echo, ella tranquilamente. ¿El perro Pizza va a tener finalmente su nombre en el último capítulo? ¿Le sí, van a poner Lucky?
Sí, porque recién casi se lo ponen. Viste que cuando le abre la puerta a Grills, le dice, estuve pensando en un nombre para el perro. Y ahí se da cuenta de que tiene, está todo lleno de moretones. Y no lo dicen. Es pero verdad. Para mí se lo dicen en el último capítulo. Sí.
Verde. Pero va a haber alguna situación en la cual justamente tenga suerte, zafe de algo y le diga, no, justo lo iba a llamar así, Lucky. Es medio boludo, pero ¿por qué Lucky? Porque le salvaron la vida al perro cuando casi muere atropellado. Bueno, ahí está, sí. ¿Clint llega para Navidad a la familia o no?
Sí, verde.
¿Verde?
Verde, okay. Y lo va a buscar Linda Cardellini en un Quinjet y se lo lleva.
El Rolex, ¿qué esconde?
La identidad de Linda Cardellini. De la esposa de Hawkeye.
¿Es un verde para vos, es eso?
Verdísimo.
Ok.
Y va a ser una revelación de los últimos minutos. Va a decir, ay, mirá, hace tanto tiempo que no veo este nombre. Y va a aparecer ahí, Mockingbird.
¿Vos te das cuenta de que el reloj se lo quedó Kate y en este capítulo no vimos nada?
Porque es un elemento secundario para lo que es la trama, pero importante para movilizar a Clint.
Claro.
O sea, es una excusa para que Clint esté ahí moviéndose entre todos estos mafiosos.
Nunca vimos cuando le entregó el reloj igual.
Es que no se lo entregó, claro, no. Hasta donde entendemos.
¿La confrontación final es con Yelena?
No, va a ser una mega pelea contra todos los mafiosos deportivos y más gente. Inicialmente liderados por Maya y también con la intervención de Yelena, pero en el medio de la batalla se van a dar vuelta y Maya y Yelena van a colaborar. Y supervisando todo, desde, no sé si una ventana, un balcón o algo, va a estar Wilson.
¿Estará supervisando todo desde la torre que vendió Tony?
Bueno, puede ser. La torre que sospechosamente no vemos. Puede ser.
Yo estaba pensando, la torre de los Avengers primero decía Stark, después era una A. Estoy pensando si puede reciclar alguna letra por Fisk, la no, S
no,
nada más.
No, porque no es tan grasa Wilson Fisk de hacer lo que hizo Tony, que claro, es una pesada.
Tony es más, fue más grasa, sí.
Que todo el mundo decía además esa cosa horrorosa que puso en Manhattan. Tendremos una escena de Kate y Yelena peleando juntas contra los enemigos, así tipo codo a codo, espalda contra espalda.
Es un verde clarito, pero para mí sí.
Ah, para mí re. Para
sí,
mí
re verde. Sí. No me quiero jugar tanto al hecho de decir tal vez Yelena pelea sola. O tal vez justo hay un momento en que le van a pegar a Yelena y hay una flecha de Kate que la salva, que la ayuda.
Y hoy Yelena le revolea un cable a Kate y la salva de algo.
También, puede ser. ¿Volverá el espadachín? ¿Vuelve Dardo Fuseneco a aparecer en el último capítulo?
Yo pensé que lo iban a matar a la mierda y ahora que se lo llevaron preso me parece que...
Para mí no vuelve, es rojo.
Para mí vuelve y termina... ¿Sabes qué? Tal vez hasta termina siendo un personaje secundario para Kate. Ve si termina siendo bueno y termina ayudándola como una especie de padrastro copado.
Ay, me y termina me levanto más, y lo aplaudo.
Termina más amigo del espadachín que
de la madre.
Que de la madre y él la hasta la ayuda a entrenar con espadas y demás.
Es buena.
Porque yo me encariñé ahora con Dardo.
Sí, porque gatero, pero ya me cae bien ahora. Sí.
No lo había pensado hasta ahora, pero me gustaría que ella vaya presa y que él quede libre. Y que se vuelva una especie de tío con pinche de Kate.
Mentor. ¿Y se descubre quién asesinó a el tío? ¿Cómo era? ¿Harron III? ¿Cómo era?
Armand
III. Porque pobre, se olvidaron del viejo que lo mató con una espada. ¿Quién fue? Para mí yo tengo una idea. Para mí fue Case, casi.
Sí, para mí también.
Para mí fue casi. Pero se revela que fue él, vos decís.
Y lo tenemos que ver, sí. Tienen que mostrar
quién mató a Armand.
O por lo menos lo tienen que decir. No sé si vamos a tener el flashback concreto, pero van a decir quién mató a Armand. Bueno, Gonzalo, te diría que estoy muy ansioso por ver el final de Hawkeye, pero la verdad es que ahora que terminamos de hablar de este tema... Estoy más ansioso por lo que se nos viene inmediatamente, que es apenas dentro de algunos minutos.
Posta, porque hasta que llegamos ahí tomamos el subte o no sé en qué vamos, pero... ¿Vas a ¿Compramos pochoclos hoy?
Yo no quiero y vos no podés.
Yo no podría comer pochoclos, pero igual con la ansiedad que voy a tener, ni comer, o sea... sala llena, ¿no? Esperamos sala llena, claro.
Seguramente. Una sala muy tranquila, nadie va a aplaudir.
No, seguramente. Gente muy amarga va a ver una película como Spider-Man. Sobre todo esta, que dijeron que tipo es una más del montón. Sí. Yo espero que el culo me aguante 2 horas y... ¿Cuánto dura? ¿2 horas 20?
Más o menos 2 horas y media.
Ah, sí. Bueno. Bueno, sí, va a aguantar.
Gonzalo, a la gente que se preocupe por el estado de tu culo, ¿cómo pueden hacer para contactarse contigo?
Bueno, pueden contactarse conmigo. No les voy a poder responder hasta que recupere mi celular. Así que
dejen de arrobarlo en Discord.
Claro, porque ni siquiera pude agradecerle a esas personas que nos escribieron. Ay, lo de Spotify, viste, que salió, que ay, los escucho, qué sé yo. Ni siquiera les puedo decir, ay, gracias, ni eso. Así que imagínate la gente que vi, que me había escrito en su momento. Sé que hubo gente que me contaste de que quieren saber si me cambiaste de vuelta la contraseña de Disney Plus o no. Yo le quiero confirmar de que sigo viendo Disney Plus. Jerez Bueno me dejó su contraseña, no la cambiaste todavía. Así que yo voy a estirar la licencia médica, así estiro la clave de Disney Plus.
Podrías estirar Mercado Pago también.
Claro. O alguna otra cosa, bueno, yo estiro mi amistad. Agarrando mi amistad con vos, mira. Vos serías mi espadachín, mi Dardo Fuseneco, y yo ahí el boludo que estoy aprendiendo. Pero todo esto, vos me habías preguntado cómo contactarse conmigo. Y bueno, me pueden seguir en arroba que lindo verte. Verte con B de voy a hacer en inglés. Con B de butt. O sea, de trasero, de culo. Porque no me sale, o sea, no tengo otra palabra. Entonces, eso, con B larga. ¿Vos, Ger?
A mí me pueden seguir en Instagram en arroba Mysticol y en Twitter en arroba Mysticol-bajo. Pueden seguir a Pizza Birra Marvel en Instagram y Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail a pizzabirramarvel@gmail.com.
Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios.
Y también recuerden que tenemos un Twitch, twitch.tv/pizzabirramarvel, donde tenemos distintos streams. Y ya que hablamos de Twitch, Gonzalo, ¿me recordarías qué número de episodio es este que estamos grabando?
El 99.
Efectivamente, y eso significa que el próximo episodio va a ser el número 100.
Ay, llegamos a lo... No caí. O sea, entre Hawkeye y Spider-Man no me di cuenta que llegamos a los 100.
Y vos me dirás, ¿qué estaremos preparando para ese capítulo? No sé, una reunión multiversal con mucha gente. Y bueno, la verdad que no, porque ya lo hicimos la semana pasada.
Y es un quilombo.
Exactamente, así que no vamos a recibir otra vez invitados, invitadas, invitades como parte del episodio. Pero no vamos a estar solos.
Ah.
Porque, por empezar, va a estar nuestro queridísimo amigo Ian, que es nuestro Twitch Master.
Nuestro Twitch Master, nuestro Fantino. Él decía que era nuestro Fantino.
Sí, para mí es nuestro Ángel de Brito, pero bueno, claramente va a estar Ian con nosotros en el episodio 100. Pero ¿sabés quién más va a estar, Gonzalo?
Ah, ¿quién?
Nuestro público. Nuestra audiencia.
¿Nuestra comunidad?
Nuestra comunidad, por lo menos quienes quieran estar, y quienes escuchen este episodio a tiempo, y quienes entren a las redes a tiempo. Porque estamos en condiciones de anunciar...
¡Ay, me muero!
...que el episodio 100 de Pizza Birra Marvel va a ser grabado y emitido en simultáneo por Twitch. Es decir, van a presenciar a través de Twitch la grabación de un episodio de Pizza Birra Marvel en vivo, que no va a ser muy distinto a un stream de Twitch común y corriente, pero tal vez sucedan algunas cositas medio como que yo me ponga histérico.
No, pará, finalmente la gente va a saber cómo Germán me caga pedo, técnicamente hablando.
No, porque te voy a tratar mucho mejor.
¡Ah, falso! Como le gritan. Me muero. ¿A qué hora entonces el viernes?
El viernes a las 10 de la noche en punto, ponele, vamos a streamear. Y lo que streamemos va a ser básicamente la grabación del episodio 100. Insisto con que no va a ser muy distinto a un stream común y corriente, pero bueno, no hace falta ser Sherlock Holmes ni Jessica Jones para imaginar de qué vamos a hablar en ese episodio. Mucha gente estuvo escribiendo, che, estuve haciendo las cuentas en el 98 hablando de tal cosa.
¿En serio?
Así que el 100 va a ser, sí, el 100 va a ser.
Ay,
de
pero
eso.
Hay gente que se toma el tiempo de irme, ni yo me di cuenta, boludo.
Todo fríamente calculado, todo confirmado, todo cierto. Ojalá escuchen esto a tiempo y puedan estar en Twitch. Y si no, bueno, lo escucharán después en Spotify o en cualquier otra plataforma que utilicen para escucharnos y no perderse ningún episodio. Gonzalo, ¿vamos a ver Spider-Man?
Vamos a ver Spider-Man y me acabas de dar algo que no sabía. O sea, tenía dos razones para seguir con vida. Ver Spider-Man y grabar el episodio 100. Pensé que no llegaba. Mirá, si el episodio 100 era justamente mi episodio memorial. No, a la mierda. Vamos a grabarlo en vivo. Vivo y en directo, como los partidos de fútbol.
En vivo y en directo para todo el país, para todo el público.
Para toda Latinoamérica, para todo el mundo.
¿Sí? Espero que no tengamos trolls. Vamos a ver qué medidas tomamos al respecto para que no nos pase lo que nos pasó el otro día. Pero bueno, nos vemos en Twitch. Pero antes, Gonzalo, nos vemos esta noche yendo a ver Spider-Man.
Esta noche, mañana. O sea, por lo menos nos vamos a ver de acá hasta el vivo en Twitch. Bueno, te quiero mucho. Un beso a todas, todas, todes. No spoileen y disfruten Spider-Man. Chao.
Gonzalo, ¿vamos a ver Spider-Man?
Vamos a ver Spider-Man. ¿Lo ves? Una segunda razón de por qué no me tenía que morir con el culo, ¿viste? Ay, no, horrible. No.